Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Veto migratorio del presidente Trump detenido nuevamente en las Cortes. Estados Unidos pide auditoría del proceso electoral venezolano. Administración Trump dispuesta a trabajar con el Congreso sobre DACA. El Reino Unido ante la mayor amenaza terrorista de su historia, advierte inteligencia británica. Y un ojo en el espacio que velará por la salud del planeta.
De los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A partir de este miércoles, ciertos viajeros de Venezuela y Corea del Norte enfrentarán restricciones de ingreso a Estados Unidos. La medida entrará en vigor a pesar de que jueces federales han bloqueado parte de la orden ejecutiva que restringe la entrada a ciudadanos de naciones de mayoría musulmana.
Este miércoles entra en vigor la más reciente restricción de viaje hacia Estados Unidos contra ciertos funcionarios venezolanos y sus familiares cercanos, así como ciudadanos de Corea del Norte. Bloqueada por dos jueces federales del estado de Maryland y Hawái, quedó la sección 2 de la orden ejecutiva que impedía ingresar a ciudadanos de 6 naciones de mayoría musulmana. Los detalles los explica el experto de Atlantic Council, Jason Marsak.
Yo pienso que las restricciones, especialmente con respecto a Venezuela, no están allá. Uno, para desde la perspectiva de la administración, para mostrar que no son restricciones solamente enfocado a países musulmanes, pero también necesitamos ponerlo en el contexto de lo que está pasando en Venezuela y las relaciones no solamente bilateral, pero las relaciones del régimen de Nicolás Maduro con respecto al mundo, ¿no? Y el hecho que Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro lo ha convertido a un país, a un narcoestado.
El fiscal general de Hawái, Douglas Chin, estuvo entre quienes aplaudieron las decisiones judiciales federales de bloquear parte de las restricciones inmigratorias.
Hay muchas otras cosas que Estados Unidos podría hacer para proteger al pueblo estadounidense de terroristas que vienen a nuestro país.
Pero el secretario de Justicia, Jeff Sessions, reiteró su apoyo a la orden ejecutiva del presidente, afirmando que es un importante paso para garantizar que se sepa quién ingresa a Estados Unidos.
The president's executive order.
Es una orden legal y necesaria que estamos orgullosos de defender. Y de hecho, como muchos de ustedes saben, la Suprema Corte ya ha evacuado el mandato de un tribunal contra la orden y confiamos en que prevaleceremos con el paso del tiempo en la Corte Suprema.
El debate, pronostica Marsak, no terminaría ahí.
La posibilidad que el Congreso estadounidense toma una posición con respecto a la política migratoria.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos se unió al llamado de otros 12 países del hemisferio que piden una auditoría urgente del proceso electoral de gobernadores en Venezuela. La administración Trump considera que los comicios fueron injustos y llenos de irregularidades.
Continúan las críticas hacia el proceso de elecciones para gobernadores realizado en Venezuela este fin de semana. En conversación con La Voz de América vía Hangouts, la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, ratificó lo mencionado ante la ONU por la embajadora estadounidense Nikki Haley, la necesidad de efectuar un control internacional.
Tenemos que ver cuál sería el mecanismo a través de la que se haría una auditoría internacional. Obviamente requiere que en cada elección hayan observadores internacionales que sean independientes, haya una auditoría de técnica del Consejo Nacional Electoral, como ha dicho el Departamento de Estado.
La portavoz reiteró la crítica del gobierno estadounidense hacia unos comicios que presentan muchas dudas.
Condenamos las elecciones que no fueron ni justas, ni libres. En este caso hubieron varias irregularidades.
Movilización masiva de electores a última hora y fallas de máquinas durante el proceso son algunas de las críticas a estos comicios.
Otros gobiernos también han dicho que tienen sus preocupaciones sobre el resultado de estas elecciones y la embajadora Haley dentro de las Naciones Unidas también va a seguir esta conversación con la comunidad internacional.
Lidia Barraza confirmó que la embajadora Haley insistirá en exponer los argumentos que generan preocupación por Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas.
Ver cómo es que esta organización puede ser más eficaz en llamar la atención y hacer que los países miembros, como Venezuela, sean responsables por sus acciones y por los pasos que están tomando en contra de la voluntad del pueblo.
Agregó que en el ámbito de la ONU, Estados Unidos también seguirá priorizando la ayuda humanitaria para Venezuela. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y en Venezuela, el oficialista Justo Noguera Pietri fue proclamado como gobernador del estado Bolívar, la última entidad que faltaba por contabilizar los votos. La oposición insiste en que hubo fraude sistemático en el proceso electoral del pasado fin de semana.
Tras más de 48 horas de espera, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó como gobernador del estado Bolívar, estratégico por sus millonarios recursos naturales, al candidato del partido de gobierno Justo Noguera Pietri. De esta manera, el oficialismo sumó 18 gobernaciones y la oposición venezolana se quedó con 5. Esta proclamación ratifica lo que la dirigencia opositora califica como un fraude sistemático en las elecciones, por lo cual instó a cambiar el actual Consejo Nacional Electoral.
El 15 de octubre se realizó el proceso fraudulento más grande de nuestra historia, que tenemos el deber de develar y destapar la verdad para denunciar el fraude dentro y fuera de Venezuela, que tenemos que luchar por un nuevo ecosistema electoral, por un nuevo proceso electoral.
Otra posición tras los comicios regionales fue de la opositora María Corina Machado, quien rechazó que se siga culpando a los ciudadanos por los errores de la dirigencia en la denominada Mesa de la Unidad Democrática, al tiempo que instó a asumir responsabilidades.
Los cogollos que fueron instrumentos de este fraude deben hablarle claro a los venezolanos, porque este fraude estaba claro. Estaba cantado.
Entre tanto, el Plan República, según el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Remigio Ceballos, fue desplegado con éxito en todo el territorio nacional, garantizando la participación de los electores.
Estamos en un 97% del repliegue de todos los medios, el material electoral. Ha sido una operación exitosa. Yo felicito a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en este proceso garantizamos, bueno, el despliegue, garantizamos el derecho de todos los venezolanos al voto. Prácticamente es uno de los mejores planes repúblicas que hemos realizado.
El fiscal general designado por la oficialista Asamblea Constituyente Tarek William Saab destacó que si la oposición habla de fraude, debería entregar las gobernaciones ganadas.
Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra. Álvaro, cuéntanos, ¿qué trascendió de este proceso de juramentación de los gobernadores electos?
Angélica, recibe un cordial saludo. Efectivamente, ninguno de los gobernadores electos de la oposición se juramentó ante la oficialista Asamblea Constituyente, pese a que el gobierno amenazó con destituirlos si no se subordinaban a esa instancia. La coalición opositora aseguró que los funcionarios electos se someterán al mandato establecido en la Constitución Nacional y solo prestarán juramento ante los consejos legislativos de cada estado. Sin embargo, habrá que esperar en las próximas horas a ver qué es lo que finalmente sucederá, Angélica.
Álvaro Algarra, reportando desde la capital venezolana. Álvaro, muchas gracias. Ya regresamos con más del Mundo al Día.
En instantes, con más división que acuerdos, cierra cuarta ronda de negociación de NAFTA. Las secuelas de la desigualdad de género, según la ONU.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Aunque asegura que es un programa ilegal, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, indicó que la administración Trump está dispuesta a trabajar con el Congreso sobre DACA, la medida que ampara a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
A las personas que se encuentran en Estados Unidos indocumentadas, no se les debe otorgar beneficios o ayuda del gobierno. Esta fue una de las respuestas que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, dio durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado.
Si la gente está aquí ilegalmente, me parece que lo último que te gustaría hacer es subsidiar esa ilegalidad.
El republicano Ted Cruz cuestionó la posición de Sessions sobre DACA, señalando de que si a este grupo de jóvenes se les diera amnistía, una green card y potencialmente un camino a la ciudadanía, podría tener consecuencias para el país.
¿Le preocupa el próximo paso de la migración en cadena? De esas personas que potencialmente podrían traer 4 o 5 millones de familiares como el segundo paso de ese programa de amnistía?
Simplemente plantea la pregunta en la que debemos pensar cuidadosamente, como ¿quién cumplirá los requisitos para el programa DACA si se llevara a cabo?
Por otra parte, la senadora Dianne Feinstein preguntó a Sessions sobre la decisión del presidente de perdonar al ex alguacil de Maricopa, Joey Arpaio, acusado por discriminar a inmigrantes hispanos.
¿Cuál fue el proceso por el cual se tomó la decisión de perdonar a Arpaio?
El presidente tiene el poder de emitir indultos con o sin el Departamento de Justicia involucrado, y eso se ha hecho en el pasado.
El secretario Jeff Sessions evitó en varias oportunidades contestar al respecto del despido del exdirector del FBI, James Comey, la injerencia electoral rusa, citando confidencialidad de sus conversaciones con el presidente Donald Trump. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Tensa fue la cuarta ronda de negociaciones para discutir el futuro del acuerdo comercial de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México. Washington busca recuperar empleos manufactureros y reducir los déficits comerciales, amenazando con romper el convenio si no se cumplen sus demandas.
El futuro del actual tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México es impredecible, dijo la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, al final de la cuarta ronda de negociaciones realizada en Washington.
En las rondas 3 y 4 hemos visto propuestas que retrasarían los 23 años de proyecciones, apertura y colaboración bajo el TLCAN. Esto es preocupante.
Freeland insistió en que dividir al tridente comercial del norte de América dejaría sin empleo a miles de personas.
Al comienzo del verano, el vicepresidente Mike Pence dijo a los gobernadores reunidos en Rhode Island que creía que se lograría un acuerdo ganar-ganar-ganar en estas negociaciones. Canadá también lo cree. Pero eso no se puede lograr con una mentalidad de el ganador se lo lleva todo, o con un enfoque que busca socavar el TLCAN en lugar de modernizarlo.
El secretario de Comercio de México, Ildefonso Villarreal, también advirtió que su gobierno no apoyará un acuerdo desparejo.
Para que estos esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá sean fructíferos, debemos comprender que todos tenemos límites. A pesar de nuestras diferencias actuales, debemos asegurarnos de que las decisiones que tomemos hoy no se vuelvan en nuestra contra mañana.
Mientras que Estados Unidos fue firme en su postura de América primero.
Es importante recordar que, en cierta medida, el TLCAN es un acuerdo de inversión y no es razonable esperar que Estados Unidos continúe alentando y garantizando a las empresas estadounidenses a que inviertan en México y Canadá, principalmente para los exportadores de Estados Unidos. Todas las partes se deben comprender eso y ser razonables si es que hay alguna posibilidad de que estas negociaciones sean exitosas.
Con más divisiones que acuerdos, las tres naciones se encontrarán nuevamente en México en el mes de noviembre, en la que será la quinta ronda de negociaciones del TLCAN. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La creciente brecha de desigualdad de género pone en riesgo el desarrollo económico mundial. Así lo advierte el Fondo de Población de Naciones Unidas en su más reciente informe.
La falta de control de la desigualdad y la falta de protección de los derechos de las mujeres más pobres podrían socavar la paz y los objetivos de desarrollo del mundo, advierte el nuevo informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
El reporte del Fondo de Población de la ONU muestra claramente que las desigualdades en la salud reproductiva de las mujeres se relaciona directamente con la desigualdad económica.
De acuerdo al reporte, anualmente se registran 89 millones de embarazos no deseados en países en desarrollo. Allí, la falta de fondos y las leyes contribuyen a generar condiciones poco óptimas y en ocasiones peligrosas para las mujeres, indica el documento. Ejemplo de ello son las cifras de muertes reportadas en países como Argentina, donde organizaciones sin ánimo de lucro como Economía Feminista indican que un aborto clandestino puede llegar a costar entre $588 a $1,000 en un país donde el 80% de las mujeres gana menos de $611 al año y las más pobres no sobrepasan los $94.
La primera causa de muerte materna es el aborto infectado y mata 200 mujeres por año por aborto clandestino. Y eso pasa en todos los países.
Según el reporte, en países en desarrollo, el 20% de las mujeres más pobres están en la mayoría de los casos dando a luz sin asistencia. Asimismo, el documento identifica que 46 de 173 países no tienen leyes contra la violencia doméstica.
Esta desigualdad tiene repercusiones en la salud, vida laboral y ganancias potenciales de las mujeres, así como impacta su contribución al desarrollo de sus naciones y la eliminación de la pobreza.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Al volver, el MI5 alerta de intensa amenaza de ataque terrorista en el Reino Unido. Y Rajoy hace un nuevo llamado a la sensatez al presidente catalán.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La amenaza terrorista en el Reino Unido es hoy más crítica y diversa que nunca, según el director del MI5, Andrew Parker, quien advirtió que el riesgo de nuevos ataques es inminente.
Gran Bretaña en este momento está enfrentando la más seria amenaza terrorista de toda su historia y nuevos ataques en el país serán inevitables, según Andrew Parker, el director de la MI5, la Agencia de Seguridad Doméstica del Reino Unido. La amenaza terrorista ha crecido con una velocidad y un tamaño alarmante y la situación hoy es crítica como Parker nunca antes ha visto en 34 años de carrera, con ataques que llegan más rápidamente y que son muy difíciles de detectar.
Se ha registrado un número sin precedentes de arrestos relacionados con el terrorismo. 379 en este año hasta junio. Solo en los últimos 7 meses nosotros y la policía desbaratamos 7 planes terroristas de extremistas islámicos que querían mutilar y matar en Gran Bretaña.
No obstante los 4 ataques terroristas en Londres y Manchester de los últimos meses, más de 20 atentados fueron prevenidos en el Reino Unido. En los últimos 4 años, señaló el funcionario, considerando la dimensión europea de la amenaza, la lucha contra el terrorismo no para y se está universalizando, indicó.
Un cuadro similar también se ha dado alrededor de Europa y más allá, donde hemos visto una constante serie de ataques, en particular incluyendo Francia, Bélgica, Alemania y, por supuesto, recientemente España. Estamos realizando más de 500 operaciones que incluyen cerca de 3.000 individuos conocidos por estar actualmente comprometidos en una actividad extremista de alguna manera.
Su director anunció que MI5 aumentará sus esfuerzos y empleados durante los próximos años para contrarrestar el terrorismo en el país en manera más rápida y eficaz, pero el riesgo sigue siendo extremadamente alto, sobre todo ahora que muchos ciudadanos británicos que han luchado por Daesh en Irak y Siria están regresando al Reino Unido. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Un llamado a actuar con sensatez hizo este miércoles el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, al líder catalán, Carles Puigdemont, a solo horas de que se cumpla el último plazo que se le otorgó para aclarar si declaró o no la independencia de Cataluña. Durante una sesión de control al gobierno ante el Pleno del Congreso, Rajoy instó al líder catalán a evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le daría poder al gobierno central para adoptar las medidas necesarias para forzar a esa región a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
Yo lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes. Simplemente, y no es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Porque comprenderá usted que si ha declarado la independencia de Cataluña, el gobierno está obligado, porque así lo dice la Constitución, a actuar de una forma, y si no lo ha hecho, pues podremos hablar aquí en el Parlamento, como le hemos ofrecido.
En breve, un satélite que vigilará la contaminación del planeta. Una nueva esperanza para pacientes con ceguera hereditaria.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La reforestación del planeta podría ayudar a cumplir el 37% de los acuerdos de París. Así lo indica un nuevo estudio liderado por The Nature Conservancy, que indica que las llamadas soluciones naturales no solo frenan el cambio climático, sino que también ayudan a prevenir avalanchas e inundaciones. Un innovador tratamiento contra la ceguera hereditaria está a punto de ser aprobado por las autoridades de salud estadounidenses. Miguel Ángel Rivera nos cuenta cómo este procedimiento ayudó a restaurar la visión de un adolescente cuyo sueño es una carrera como cantante.
Hace varios meses, la fabulosa voz de Cristian Guardino lo llevó al programa de televisión nacional America's Got Talent. Aunque hoy puede ver, el joven de 17 años fue ciego durante la mayor parte de su vida debido a una rara enfermedad ocular hereditaria.
La música era terapéutica.
Guardino nació con amaurosis congénita de Leber o LCA. Las personas con LCA carecen de una proteína necesaria para la parte de la retina del ojo. La retina es un tejido en la parte posterior del ojo que convierte la luz en señales que van al cerebro que nos permiten ver y comprender los objetos. Cuando Cristian Guardino tenía 12 años, participó en pruebas para una terapia genética revolucionaria llamada Luxturna. Los médicos inyectan un virus modificado que contiene el gen correctivo en la retina del paciente.
Después de la intervención, cuando se entrega la copia correcta del gen a su retina, pueden comenzar a ver.
Guardino y otros pacientes comenzaron a obtener su visión en solo un mes. Y mientras que la visión del adolescente no es perfecta, ya no es legalmente ciego.
Pienso que la luna, el sol, las estrellas y las puestas de sol han sido las cosas más asombrosas.
Más de 260 genes pueden causar trastornos hereditarios de la retina que afectan a 3 millones de personas en todo el mundo. Luis Alberto Facal, Voz de América.
La Agencia Espacial Europea lanzó un nuevo satélite que monitoreará durante 7 años la contaminación del aire causada por actividades naturales y provocadas por el hombre, alertando sobre la concentración de contaminantes que pueden afectar su salud.
2 horas después de haber sido lanzado desde un cosmódromo ruso, Sentinel-5 Precursor, 5P como abreviatura, estableció contacto con sus 2 estaciones terrestres en Suecia y Canadá. Es uno de varios satélites del programa de observación de la Tierra de la ESA, conocida como Copérnico. Sus 3 tareas son controlar la excesiva contaminación del aire, medir el daño a la capa de ozono y convencer a los escépticos de que las actividades humanas sí causan cambios en el clima.
Se trata de comprender las fuentes de estos gases trazos, estos contaminantes, de dónde vienen, cómo están vinculados a actividades naturales y hechas por el hombre. Por lo tanto, hay una variedad de cosas que nos preocupan, que afectan a nuestra atmósfera y están vinculados a lo que hacemos en la Tierra.
El instrumento principal a bordo, llamado Tropomi, es un avanzado espectrómetro de imágenes que mide los cambios en la atmósfera al comparar la luz solar reflejada desde la atmósfera con la luz que viene directamente del Sol. Un atributo importante de Tropomi es su resolución mejorada. Tomará solo 3 horas para que los servidores de 5P basados en tierra conviertan los datos recogidos en información útil para el público en general, específicamente personas que sufren enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares o asma, para que puedan tomar medidas de precaución y mitigar los efectos de la contaminación del aire. Como su nombre lo indica, 5P es un precursor del propio satélite Sentinel-5, programado para su lanzamiento en 2021. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una exhibición en Madrid dedicada a la comparación de 2 grandes maestros de la modernidad, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Picasso-Lautrec reúne más de 1 centenar de obras organizadas en torno a los temas que les interesaron a ambos artistas. Les informó Angélica Herrera.